yo te quiero libre.
Ya tomamos contacto entonces con Raquel Torres, coordinadora del Grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos del Estallido, y la saludamos porque tenemos que conversar en torno a la posibilidad de este proyecto conmutativo como alternativo a la ley del indulto. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente.
Bueno, la verdad, es un proyecto que asoma como una alternativa luego de que pasen y pasen los meses y el proyecto original del indulto continúe sin casi posibilidades, sin chances de avanzar, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco el panorama en el que surge esta idea.
Sí, bueno, efectivamente, como señalas, el proyecto de ley de indulto está detenido. Falta voluntad política del Senado, claramente, para tramitar y para votar. No están los votos, eso lo dijimos desde un comienzo, antes de que asumiera el nuevo gobierno, en el momento de haberlo aprobado. Faltó la decisión de senadores del PPD, PS, Democracia Cristiana, y quedó heredado para la próxima administración, que obviamente con un Senado adverso, más adverso que el anterior, por lo tanto, la posibilidad de votarlo y de que sea aprobado es muy difícil, y claramente se ha manifestado que no va a ser así. En ese contexto es que se habla entonces de intentar un nuevo proyecto, que sería un proyecto de indulto conmutativo, como se hablaba en algunas notas de prensa, y ya obviamente sabemos que tampoco es viable, por la misma razón, porque no están los votos, no existe voluntad política del Senado ni para tramitarlo y mucho menos para votarlo, por supuesto. Y claramente un proyecto que es mucho más acotado que el anterior, y sabemos que después la tramitación sufre más limitaciones todavía. Y entonces estamos en un punto muerto.
Claro. ¿De dónde surge este proyecto? Bueno, el gobierno de Gabriel Boric, dice acá una nota de BioBio, a petición de la senadora Fabiola Campillay, puso una urgencia de discusión inmediata al proyecto que renovó solo una vez en abril, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el indulto general, que pasó a convertirse en una ley de amnistía, pero ese cambio tampoco mejoró sus posibilidades, la iniciativa se estancó, la iniciativa no tiene urgencia en la actualidad y además fue excluida de la cuenta pública presidencial el 1 de junio. Eso en cuanto a aquel proyecto. Pero este proyecto nuevo, ¿desde dónde surge? ¿Qué es lo que saben ustedes de la historia de esta idea?
Sí, bueno, retomando un poco el proyecto de indulto, en realidad, bueno, eso de quitarle urgencia, poner urgencia primero, era un compromiso, pero quitarle urgencia obedeció precisamente a que no se contó con los votos de los senadores, y entonces era muy riesgoso, es un riesgo votarlo y perderlo, porque no se podía ingresar un proyecto nuevamente en un año más. Y por esa razón entonces surge esta nueva idea desde el Ejecutivo de presentar un proyecto que aún no se ha presentado, porque no se ha ingresado tampoco, y está, por así decirlo, en elaboración en términos del contenido. Yo entiendo que puede ser que se ingrese este mes, no es seguro, pero los votos no están hasta ahora. Pero surge desde el Ejecutivo como una solución, digamos, en términos del Senado, el poder, Parlamento en este caso, ya que el proyecto de ley de indulto definitivamente no va a prosperar. Sí. Y nosotros obviamente entendemos que se tienen que agotar todas las instancias en ambos sentidos, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Son dos caminos distintos y dos ámbitos de solución también diferentes. Entonces, en el legislativo, obviamente, la responsabilidad en este momento está recayendo en el Senado, en los senadores, en la Comisión de Constitución nuevamente, y en el Ejecutivo surgen otras soluciones que son también conocidas y públicas, como son los indultos particulares o presentar nuevos proyectos de ley. Y por otro lado está el tema el tema judicial, digamos, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, que también es otro camino. Pero en todos los aspectos, digamos, en todas las líneas de trabajo, existe la necesidad que se manifieste una voluntad política y un compromiso por los derechos humanos, no solamente desde el gobierno, desde el Ejecutivo, retirando las querellas, por ejemplo, sino también desde las bancadas del Senado.
Sí. Bueno, es bien frustrante el camino legislativo porque si no hay votos para una ley, es casi obvio que tampoco los habrá para otra. No sabemos cómo van a reaccionar los senadores, senadoras frente a esta idea, ¿no? ¿De qué se trata? Sería algo así como cambiar una pena mayor por una menor, ¿no? Acá se da el ejemplo, por ejemplo, de Cristian Cayupán, quien ya está condenado a 15 años de cárcel, ¿no es cierto?, en Colina 1 por el delito de homicidio frustrado tras supuestamente atropellar a una funcionaria de la PDI. Su versión es completamente distinta, asegurando que pasaba en su auto y se vio en medio de un fuego cruzado, intentando salir, atropelló a una efectiva y recibió un disparo de bala. Cayupán podría optar por medio de esta indicación sustitutiva a un arresto domiciliario. En todo caso, hay que advertir que hay decenas de casos que no cumplen con estas características para poder acceder a una pena menor. Cuéntanos un poco de qué se trata esta idea de la pena conmutativa, algo que se hizo en algún momento en la pandemia, ¿no? Con las mujeres específicamente embarazadas. Cuéntanos un poco respecto a esta idea.
Sí, bueno, junto a organizaciones de derechos humanos y de familiares, nosotros hemos participado en algunas de las conversaciones, no es un misterio, digamos, como para dar a conocer de qué se trata, y también nosotros aportamos a través de algunos abogados de la familia y también de organizaciones de derechos humanos que han trabajado con el grupo de iniciativa también algunas ideas. Obviamente, cualquier contenido del proyecto pasa por una discusión y por una voluntad política de legislar, y eso es lo que está faltando ahora. Entonces, claro, un proyecto que en el fondo, en este caso, se enfocaría en personas condenadas y había que generar otros mecanismos para los otros casos. Pero obviamente eso es un proyecto que no se ha publicado todavía, no está terminado en su contenido. Entonces sería como elucubrar o hablar en el vacío en cierta medida, ¿no? Sí se han dado algunas pistas, como por ejemplo lo que señala acá de que sería solamente para condenados cierto número de años, de 10 años para abajo, y penas sustitutivas, como señala ahí. Pero eso es lo que diría el proyecto, pero una vez que ingresara al Senado, sufre indicaciones nuevamente. Y entonces, claro, lo que se ha manifestado desde las bancadas de la Democracia Cristiana particularmente, es que ellos no van a votar ningún proyecto que tenga que ver con la libertad de los presos políticos de la revuelta.
Bueno,
Entonces, ya estamos ahí en un punto muerto, como dije, y como también en las mismas conversaciones ha quedado de manifiesto, a nosotros y a las familias también les interesa que se vote de una vez por todas y se elimine este tema, ¿no?, de las soluciones legislativas para poder avanzar en otras soluciones.
así es, Raquel. ¿Cómo está la relación actualmente con el gobierno? Sabemos que ha sido bien difícil. Porque, claro, no hay satisfacción con el propio hecho de que continúen con las querellas. ¿Esas querellas han logrado que algunas desaparezca la participación del gobierno? ¿Hay alguna conversación para quizás caminar a otra solución? ¿El tema de los indultos? ¿Tienen alguna noticia sobre si eso se está ya mirando de una manera más rápida?
Bueno, respecto a las querellas, el gobierno lo manifestó al momento de asumir, ¿no?, que vendrían las querellas. En la práctica han sido pocas, o sea, estamos hablando de hechos concretos, no de suposiciones. Son súper limitadas la cantidad de querellas que se han retirado, la mayoría continúa. De hecho, hoy día, en Concepción, en el caso de la Universidad de Concepción, los abogados, representantes, en este caso de la delegación, mantuvieron la postura de las querellas, lo que generó un impacto muy fuerte, digamos, en las familias, porque se está rompiendo el compromiso desde el gobierno. Entendemos que muchos de los abogados que están ahí son herencia, por así decirlo, del gobierno de Piñera, pero ellos tienen que obedecer, obviamente, las indicaciones del actual gobierno. Entonces, no sé si ahí hay una contradicción, una falta de información, de comunicación, o qué está pasando, que siguen manteniendo, digamos, impulsando las mismas medidas. Y no se retira las querellas, o por lo menos no perseveran, digamos, que podría ser la otra opción, ¿no? Si no pueden retirar los abogados, por lo menos no perseveran en perseguir a los chicos penalmente. Eso ha generado bastante incomodidad, digamos, y supongo que será un tema que tiene que ser abordado desde el gobierno, la familia, los abogados de cada uno de los casos. Respecto al tema de los indultos particulares, bueno, eso sigue otra línea Y claramente ahí es uno a uno, o sea, no se puede abordar como en general, sino que es una decisión también de quienes optan este beneficio y tienen que cumplir obviamente los requisitos que la propia ley chilena señala en función de cómo se llevan a cabo, ¿ya? Entonces, de alguna manera también está limitado en el sentido que tienen que cumplir ciertos requisitos que ya están preestablecidos. Y que tal vez, obviamente, depende también de la voluntad y de cómo se maneje desde el gobierno para que esto sea efectivamente, se haga efectivo y no sea, digamos, que no que sea bien realizado también, ¿no es cierto? Yo creo que también necesita orientación también respecto a cómo realizar ese tipo de gestiones, pensando que las familias en general lo hacen con su propio abogado,
Sí.
¿cierto?
Bueno, entonces estamos aún en una situación difícil, complicada. Ustedes dirían que no hay mayores avances en general.
Muy compleja porque yo hablo como organizaciones de derechos humanos que hemos estado siempre apoyando y defendiendo, digamos, y exigiendo la libertad de los jóvenes. Entendemos que el gobierno no tiene mayoría en el Senado, pero también entendemos que estamos viviendo un momento muy especial con una nueva constitución que se va a votar pronto y que sabemos que se gestó gracias a la movilización del 18 de octubre. Y que todos los chicos que están detenidos ahora o que están procesados o condenados participaron en este movimiento. Entonces, es muy incoherente, digamos, lo que está pasando ahora. Y nos gustaría también desde el gobierno que tuviesen una postura mucho más de avanzada, digamos, en plantear la urgencia de liberar a los presos políticos de la revuelta, de reparar a todas las víctimas de la violencia policial, de la persecución político-penal que todavía sigue existiendo en Chile. Nos preocupa mucho porque la verdad es que en vez de avanzar, creo que esto está en una, como el mismo gobierno a veces lo ha dicho, ¿no? En un punto muerto donde no se ven mayores salidas ni tampoco voluntad.
Sí.
Los mismos sectores que están llamando al rechazo son los mismos que en el Senado no quieren legislar tampoco y no ya han manifestado abiertamente que no van a aprobar ningún proyecto de ley que vaya en beneficio o que solucione esta tremenda herida que estamos viviendo hoy en Chile, que es la prisión
Bueno,
política.
estoy revisando el Twitter del grupo de iniciativas en donde cuentan que mañana jueves es un día importante, van a acudir a La Moneda, las familias de los presos de la UDEC. También se viene el día viernes, algo que ya anunciábamos, la presentación del libro Intramarchas. Cuéntanos un poco sobre esas actividades.
Sí, la visita de las familias de Concepción, bueno, no es visita en realidad, viajan específicamente a ver qué pasa con la situación de los jóvenes en Concepción, con el retiro de querellas, con el nulo avance que han tenido en ese sentido. Nosotros obviamente acompañamos todas las gestiones de las familias, apoyamos, y se va a entregar una carta precisamente por lo mismo. Hay reuniones también que ellos van a sostener en la tarde con el Ministerio de Justicia. No sabemos el resultado de la conversación, obviamente la idea es que algún acuerdo haya, digamos, que solucione o que dé líneas, por lo menos alguna esperanza en ese sentido. Y el día viernes, bueno, invitamos a todos, por supuesto, a participar de esa presentación del libro. Es muy importante también lo que señala esa investigación, puesto que muchos de los jóvenes, tanto en Santiago, la región metropolitana, como en regiones, fueron detenidos bajo esa circunstancia de secuestro. Seguimientos, pruebas falsas, montajes, y la mayoría de los testigos que se usan después en los casos son carabineros infiltrados. O sea, hay casos donde hay 40, 50 policías de testigos, y muchos de los jóvenes también han ido quedando absueltos, pero luego de haber pasado casi 2 años o más en prisión preventiva y son declarados luego inocentes. Y por eso para nosotros es muy importante dar a conocer el contenido de esta investigación de Josefa Barraza en los Intramarchas. Porque si se tomara en consideración, realmente habría muchos juicios que tendrían, o procesos que tendrían que anularse, y juicios y condenas que también deberían quedar anuladas. Y por eso es importante también difundir esto, ¿no? Y acompañar a las familias mañana y el viernes, a las familias que viajan desde Concepción con mucho esfuerzo, también entendamos que requiere también recursos, ¿no? Movilizarse hasta Santiago para exigir respuestas.
Bueno, agradecerte entonces, reiterar que es en Almirante La Torre 149 lo del libro el viernes, ¿ah? A las
Y a las
18:30.
6:30.
Sí,
Sí.
¿este es el edificio de la Universidad Alberto Hurtado o es otro edificio?
No, es la Confederación de Trabajadores del Cobre, que bueno, ellos siempre han puesto a disposición su sede, ¿no? Cuando fue la huelga de hambre de las madres, también se realizó ahí, en esa sede.
Perfecto, muy bien. Ahí tenía la duda si era porque está ahí en el barrio, ¿no? Es entonces ahí en la Confederación, en
De
Almirante La
trabajadores del
Torre
Cobre.
149
1-4.
de los trabajadores del cobre. Muy bien, ahí sí
Sí.
entonces. Raquel Torres, muchísimas gracias por conversar el día de hoy con la radio, como siempre, por actualizarnos en el camino de esta lucha.
Sí, muchas gracias a ustedes por mantener el tema vigente siempre. Gracias.
Abrazo. Chau.
Chao.
Sentirnos hoy vivos latiendo, tu aroma se eleva diciendo que somos libres sin fin de escoger qué vivir. Y sentirnos hoy vivos latiendo, tu aroma se eleva diciendo que somos libres sin fin de escoger qué vivir. Y puedo escoger lo bueno, lo malo, la pena, alegría, sentir cada día, sentarme, esperar. A veces es igual, pero no, hoy es la oportunidad, queremos confiar. Y puedo escoger lo bueno, lo malo, la pena, alegría, sentir cada día, sentarme, esperar. A veces es hoy vivos latiendo, tu aroma se eleva diciendo que somos libres sin fin de escoger qué vivir y sentirnos hoy vivos latiendo, tu aroma se eleva diciendo que somos libres sin fin de escoger qué vivir. Gracias damos por la vida, gracias damos energía divina que nos permite hoy estar junto a ti.